Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. ¿Han oído lo que es una persona escort? Una escort es una persona que suele acompañar a cambio de una compensación económica. Su trabajo puede incluir acompañar a clientes a eventos sociales, cenas, viajes. En algunos casos, también puede implicar relaciones íntimas, dependiendo de los acuerdos entre ambas partes y la legalidad que haya en cada país. La prostitución a menudo se reduce a estereotipos de vicios, marginalidad, encierra realidades, entendemos, mucho más complejas y humanas. Es lo que hemos descubierto en un libro que ha caído en nuestras manos, que se llama Mi escondite secreto.
Al día siguiente llegué con otra sensación al local, pero dándole vueltas a lo que me había dicho Tony. Estábamos fuera, como siempre, hablando. Llegó un cliente italiano, mayor. Quería que fuera con él. Contrató un reservado, me invitó a la mejor botella. Estuvimos hablando durante un tiempo. Un tío muy majo, parecía buena gente. Pasó. Tomé la decisión de cambiar. Me dijo que si salía, él tenía que pagar un plus al club para que yo pudiera salir. Lo pagó y nos fuimos. Así pasó mi primera vez. De camino al hotel yo sentía mil emociones. Pensaba que cómo había acabado así. Nunca piensas que tu vida va a ser eso. Te sientes mal contigo, con el mundo. Cuando entramos en el hotel, yo sentí que el recepcionista me miró y solo quería acabar pronto. Llegamos a la habitación y pasó. La verdad, fue fácil y rápido. El tío era muy respetuoso e intentaba que te sintieras bien. Acabamos, me dejó en casa. Cuando pagan el plus, tú cobras igual. Pensé, pues mira, hoy tengo 350 euros. Le había cobrado 300 euros al señor, más lo que cobré en el club y terminé mucho antes. Cuando llegué a casa me duché como si me quisiera quitar la piel. Me sentía sucia, pero en parte con paz, pensando que ya había dado un paso y que nadie me pararía. Al día siguiente fui al club, pero ya había tomado la decisión. Para hacer lo que estaba haciendo en un club en Italia, me voy a España y lo hago allí. Así estoy con mi hijo. Trabajé esa noche, no había casi clientes, era una noche muy normal. Ya me daba igual, había decidido volver.
Mi escondite secreto. Sonia Valverde nos ofrece una mirada íntima, sin tapujos, sobre este mundo, desafiando desde mi punto de vista prejuicios y mostrando que, tras la imagen superficial que puede haber detrás de un escort, hay historias, historias de lucha, historias de transformación. Sonia, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Cómo estás?
Bien, encantadísima y agradecida de la oportunidad.
¿Contenta, feliz?
Feliz.
Bueno, ¿qué te motiva a escribir tu historia, a compartirla con el mundo, a compartirla con nosotros?
Bueno, pues yo cuento la historia un poco para que la gente vea el otro lado, ¿no? También que hay de este mundo, porque todo el mundo piensa que en este lado de la moneda, un poco como feo, como la gente que extorsiona, la gente que viene, que también lo hay, ¿no? Y también existe. Pero yo quiero contar un poco lo bueno y lo que me ayudó a evolucionar como persona, me ayudó a salir adelante, que tenía por una situación muy complicada y he conocido a un mundo muy bonito y gente muy increíble con esto. Con lo cual, eso es lo que vengo a contar, ¿no? Que no es todo malo, que también los hay, pero también hay muchos trabajos en los cuales hay muchas cosas malas y no se cuentan. Y en esto parece que solo se cuenta la parte mala. Pues yo vengo a contar la parte buena que la hay.
El día en el que tú decides ser escort, hay un antes y un después, es decir, lo decides en un momento dado de tu vida. ¿Qué te lleva a esa decisión, a tomar esa decisión?
Claro, a mí me lleva a tomar esa decisión un problema económico. Nadie se levanta un día y dice, ay, quiero ser escort, ¿no? Me lleva a un problema económico. Yo estaba casada, bueno, pues montamos una serie de empresas y bueno, pues todo salió mal, nos fuimos a la ruina. Entonces empieza un mundo en el que no tengo dinero, me veo con un hijo, separada, sin dinero y como tengo empresas y todo y tengo un proceso fiscal en donde me tienen que embargar las cuentas en todo momento, pues me veo en una situación de desamparo.
¿Tenías todo embargado?
Claro, entonces yo trabajaba en tres sitios y trabajaba día y noche y no encontraba una solución, porque da igual lo que trabajara, que a ver, por ley sí que es verdad que luego cuando reclamas la ley te ayuda y no te embargan todo, pero hasta que llega a este punto estás en fuera de juego, con lo cual, bueno, pues una cosa llevó a la otra y esto pues me ayudó a salir.
¿Y recuerdas la primera noche?
Sí, la
primera. ¿Esa no se olvida nunca?
No se olvida. No se olvida porque al final nadie hace esto por gusto una vez. O sea, creo, sobre todo al principio. Luego ya te acostumbras y te llega a gustar, ¿no? Pero la primera noche fue complicada porque yo me sentía mal conmigo misma, me sentía mal con el mundo, me daba vergüenza de mí misma, me daba vergüenza de, madre mía, ¿qué me van a ver? ¿Qué van a pensar? O, te sientes sucia, te sientes que no sirves para nada, pero luego te das cuenta de que no, que es un sector muy diferente, pero es otro sector más.
¿Cómo influyó tu entorno en todo esto? ¿Tu familia? ¿Tu hijo?
Claro,
en ese momento.
Mi entorno para mí era importantísimo que nadie se enterara. O sea, para mí era algo que yo estaba haciendo súper mal y yo no quería que se enterara nadie. Si lo peor de este sector es eso, yo mentía todo el rato. O sea, ¿dónde vas? ¿Voy a trabajar a recepcionista? ¿O voy a trabajar los fines de semana? Yo empecé en una agencia que me iba a Marbella y yo les decía que trabajaba de recepcionista en Marbella los fines de semana. Entonces, claro, mientes todo el rato, te llaman para hacer un servicio en tal hotel y tú mientes. ¿Dónde vas? Pues a hacer tal trabajo. O sea, inventas todo el rato porque no quieres que se descubra. Pero en realidad el problema lo tienes tú, no ellos. O sea, cuando ha ido pasando el tiempo y lo he ido contando y la gente me miraba y me decía, muy bien, pues claro, yo me quedaba como diciendo, ah, no pasa nada. No, ¿cuál es el problema? Entonces yo lo he ido asumiendo y he ido valorando todo lo que tenía. Y en realidad, bueno, pues he conocido gente muy bonita, me han ayudado mucho y me ayuda como persona, o sea, evolucionar económicamente, o sea, fue mi salvación y estoy súper agradecida al sector.
¿Qué te has encontrado en los servicios que hacías? ¿Cómo es la gente que requiere ese tipo de servicios?
Pues yo he tenido la suerte de encontrarme con gente increíble. O sea, es que os digo de verdad, gente que me ha ayudado a ver las cosas de otra forma. Además, clientes que he tenido la suerte que repetían conmigo, me llamaban, estaban conmigo todo el tiempo. Y no, o sea, no, la gente en estos servicios no pide. A lo mejor quizás yo no cobraba poco, yo cobraba tarifas altas. Entonces, la educación de la gente con la que me encontraba era diferente. Entonces, hay mucha gente que lo único que busca es compañía, es una persona que la acompañe. Lo que es el sexo como tal no es algo que para ellos sea importante, que algunos sí, como todo, ¿no? Pero de verdad gente que necesita, alguien que les acompañe a cenar, alguien que les acompañe a un viaje, alguien que esté, que tienen un problema y se lo cuenten y no les va a juzgar porque les da igual, porque mañana no la van a ver. Entonces, esto es lo que me he encontrado yo.
Es escuchar. Sí. ¿Crees que más que sexo es escuchar?
Uf, pero el 80% de mis clientes son eso.
Escuchar. ¿Qué crees que pasa?
Pues que la gente no tiene, o sea, la libertad para decidir para contar lo que realmente necesitan. O sea, en cuanto al sexo, lo mismo, a mí me lo contaban abiertamente. A mí con mi mujer me encantaría hacer esto, esto y esto, pero no se lo digo por si a lo mejor me juzga. Y en realidad son cosas que a todos a lo mejor nos gustan, pero no las decimos por si acaso al de enfrente no le gustan.
¿Y entonces, has aconsejado a alguien alguna vez?
Muchísimas veces. O sea,
¿y qué les decías?
Pues con gente que a lo mejor se está a punto de... Mira, uno de los casos que tuve, ¿no? Era un matrimonio que se estaba separando y el tío pues me contrataba y siempre me contaba, pues que mi mujer me cuenta esto, estoy harto porque yo me encargo de los niños, yo me encargo de esto y estoy cansado. Y yo le decía, jo, es que el problema lo tienes tú, no lo tiene ella. O sea, habla con ella, intenta ver otra solución, no la culpes. Le recomendé, de hecho, un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y la verdad es que le ayudó muchísimo. O sea, te quiero decir...
O sea, recomendabas libros a tus clientes.
O sea, te parecerá increíble, pero es que sí.
Y esto es así. ¿No estamos dulcificando en esta entrevista? ¿Sabes? Es mi miedo, te lo digo sinceramente.
A ver, no, lo que,
no podemos dulcificar algo que tú me has dicho al principio. La primera noche era duro.
La primera noche es duro. Pero,
esto no...
Sí, pero o sea, es verdad. O sea, sí que tienes razón en el sentido de que no quiero que ahora todas las chicas venga, pues me metas con no tengo trabajo. No, o sea, también es duro. O sea, tienes razón en ese sentido. Pero es duro puntualmente, es que todos los trabajos son duros, o sea, es que tú también tienes trabajos que a lo mejor tu jefe es un cantamañana si no le aguantas o tienes que tirarte 12 horas haciendo y quizás para mí, ojo, es que de verdad que he tenido mucha suerte, entonces a lo mejor dices sí
pero igual hay gente que no ha tenido tanta,
claro, o sea, hay gente que a lo mejor no ha tenido tanta, entonces sí que es verdad que es un sector complicado y que en este sector y sobre todo las chicas. Porque en este sector hay muchas chicas en las que, claro, que no te metes en este sector porque sí, te metes porque tienes un problema económico. Entonces hay chicas que vienen de drogas, vienen de situaciones muy complicadas, entonces te vuelves muy loca. O sea, te quiero decir, casi es peor las chicas que los clientes.
¿En qué sentido?
En el sentido...
Porque no entiendo muy bien.
Mira, para que te hagas una idea, a lo mejor las chicas, como están, o sea, tan obsesionadas en trabajar y en hacer clientes, a lo mejor como que si coincides con otra chica compañera, el pique que puedes tener o esas...
¿Te refieres a la rivalidad?
Sí.
Entre dos score.
Y luego, pues que hay muchas que pues están en temas de drogas, en este tipo de temas. Entonces te da como...
¿Crees
más...
que todo eso lo complica?
Hombre, claro.
Cuando en tu caso era un tema económico, claro. De embargos de bancos.
Claro. Es que... Claro, estamos hablando de un tema diferente. Yo no me meto en este mundo porque me quiero drogar o porque no me meto en este mundo porque es un tema de necesidad. Pero sin embargo, en este sector sí que hay, bueno, pues...
Muchos
claro.
Aspectos, ¿no? Que llevan a la gente
a hacerlo.
A hacer esto. ¿Se lo cuentas a tu familia?
Sí, se lo cuento a mi familia, pero a los años. O sea, yo hasta que asumí todo esto y lo cuento con tanta libertad ahora...
Porque claro, ahora está en el libro, es público, ¿no?
Es público, claro pero hasta que yo asumo todo esto, uff...
¿Has leído, por ejemplo, tu madre ha leído el libro?
Sí, pero a mi madre no le hace gracia. O sea, mi madre sigue diciendo que es algo que no tengo que contar y que, bueno, que es algo mío, que yo la respeto. O sea, mi madre además tiene 70 años, tiene una mentalidad de otra forma de ser... Y la respeto, y es tan respetable como que yo me parezca algo normal, como que a ella no le parezca. Y es entendible y yo...
¿Y ha leído el libro?
Sí, sí. Y tengo la suerte de tener una madre que entiende absolutamente todo y que cuando yo le conté, oye, mamá, tuve que hacer esto, y me dijo, hija, ¿y qué vas a hacer? O sea, que una cosa no quita la otra, que ella me entendió, me ayudó, y de hecho, gracias a mi madre que me ha ayudado en todo, pude salir también de esto. Pero te quiero decir que independientemente de que lo entienda, ella su visión es otra, no es como qué bonito todo. Para mí sí lo es, porque para mí no es algo que me moleste. De hecho, ahora lo cuento siempre. O sea, es que al final esto es una visión diferente de Tinder o de estas aplicaciones. O sea, que al final es lo mismo, pero cobrando.
¿Tú crees que Tinder es lo mismo?
Sí.
¿Crees que es lo mismo?
O sea, estas aplicaciones lo que hacen es quedar para ligar, pero gratis. Y yo lo hacía cobrando.
¿Y crees que el concepto es parecido?
Parecido.
Tengo aquí a Borja Rodríguez, que es nuestro psicólogo, que lo he visto tomando muchas notas.
Está aquí todo apuntado, ¿no?
Está, bueno, está ahí tomando notas. Y Borja, a ver, ¿cómo ves todo esto que nos está explicando? La verdad es que el libro nos ha atraído mucho porque, y sobre todo, bueno, pues Sonia, que lo cuenta todo abiertamente... Y que nos parecía muy interesante ponerle un micro delante y que luego la gente valore, ¿no? Y que lea el libro, sobre todo, se llama Mi Escondite Secreto, y que luego puedan valorar.
Claro, porque además, buenas tardes, Sonia. creo que en el fondo es un tema, lo que es el trabajo sexual, del que se habla mucho, pero más que hablar, como que se discute mucho. Y hay como muchas voces, que de hecho es una de las cosas que te quiero preguntar, Sonia. Uh-huh. Pero antes de entrar, ¿tú te has sentido juzgada por este trabajo?
Me he juzgado yo misma. O sea, más que la gente, yo me sentía mal. O sea, yo me sentía mal hasta que dejé de hacerlo. O sea, yo iba a un hotel, a una habitación y decía, ¡buah, me van a mirar! Van a pensar que soy escort. No me miraba nadie. Era yo la que me juzgaba. Entonces, al
todo
final...
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo.
Durante todo el tiempo. ¿No ha habido un momento en el que tú esto no lo hayas pensado?
No, yo lo pensaba en todo... Hasta, no,
en todo momento.
En todo momento hasta que lo dejé de pensar. O sea, llegó un momento en que disfruté de hacerlo. Y disfrutaba en el sentido de que yo iba a un hotel, hacía un cliente y me sentía feliz porque iba a ver a un amigo que al final era un cliente y encima cobraba. Y encima ayudaba, o sea, cuando monté mi agencia y todo eso, ayudaba a compañeras a salir de una situación. O sea, yo me sentí muy orgullosa de yo lo que hice. Y además lo declaré y además, o sea...
lo declaraste a Hacienda.
Lo declaré a Hacienda.
O sea, ¿creaste una empresa de escort?
Sí.
Creas una empresa de escort y lo declaras a Hacienda,
claro, sin epígrafe de escort porque no existe, pero puse explotación a domicilio, explotación compartida. Yo tenía un gestor, éramos esteticistas a domicilio y ya está, y no hay más. Y hacíamos, o sea, lo declaraba como estética a domicilio.
Uh-huh. Y ahí mi pregunta, Sonia, tú que has estado en el mundo escort como trabajadora sexual, ¿tú te has debatido o lo has hablado con gente, te has debatido contigo misma acerca de una regulación o una abolición del trabajo sexual?
Hombre, por supuesto, porque al final no deja de ser un trabajo más. O sea, los que lo ven más mal es la gente, ¿no? Al final, oye, creo que es un trabajo que debía estar regulado.
O sea, ¿tú estarías a favor de regular la prostitución?
Por supuesto, pero la prostitución consentida. O sea, no deja de ser un trabajo más. Es un cliente que necesita ese servicio que tú se lo quieres dar y que además te apetece. O sea, a mí sexualmente me gustaban muchos clientes y era feliz haciéndolos. O sea, es que parece como que hay que taparlo. No, a mí me gusta el sexo.
¿Nunca te ha dado asco?
No, sí que me ha dado asco. O sea, sí que he tenido clientes complicados y clientes que adoraba. O sea, que yo tenía una conversación con ellos increíble, les adoraba, pero luego sexualmente no me gustaban. O sea,
¿Y lo tenías que hacer?
Y lo tenía que hacer porque económicamente lo necesitaba. Y luego porque creaba un vínculo con ellos. O sea, yo os digo de verdad, he tenido clientes increíbles que sexualmente no me gustaban, pero, o sea, os puedo decir que me han ayudado más que un amigo, que un familiar, que con lo cual, bueno, pues una cosa quita la otra, ¿no? Pero sí, que es verdad que hay clientes que no te gustan.
Claro, quizás yo creo, Sonia, que lo que nos cuesta más trabajo entender, creo yo, es... Claro, yo puedo tener un jefe pesado o una jefa pesada, pero no me meto en mi, no se mete en mi intimidad, ni yo lo meto en la intimidad, aunque sea una cuestión económica. Entonces, claro, es como ese punto del que tú hablabas ahora mismo, que es como, me da asco o no me apetece, pero tengo que hacerlo. Claro, ese tengo que hacerlo en el sentido de tirarte 5 horas delante del ordenador, lo vemos, creo, muy distinto a alguien que se mete en tu intimidad y que tú te metes en su intimidad. Yo creo que quizás ese es el punto que nos hace chocarnos a nosotros mismos cuando hablamos de esto.
Claro, pero porque yo lo he normalizado y quizás a ti tirarte 5 horas en el ordenador no te apetece y para mí es mucho más fácil estar 1 hora con un cliente que quizá no me gusta, pero yo termino la hora y digo, ay, ya acabo, ya gano 300 y no tengo que estar 5 horas en el ordenador. Entonces, a lo mejor para ti es más complicado eso, pero yo como lo he normalizado, para mí es un trabajo normal y lo hago feliz. Entonces digo, ese momento no me gusta, pero es ese momento de quiebre. Igual tirarme 5 horas, digo, ay, qué pereza. O sea, al final lo normalizas, es como lo haces inconsciente. Para mí es actuar. Entonces, estás 1 hora actuando, 1/2 hora actuando.
Eso te iba a preguntar, Sonia. Al final hay un punto, cuando no apetece, de esa actuación o de esa un poco disociación. Es decir, bueno, estoy aquí, estamos en este lío sexual ahora mismo y yo estoy pensando en...
Claro, al final es...
Como si no fueses tú, como si fueses una actriz interpretando a, yo qué sé, a Jane Austen.
Eso es.
Las, o sea, hermanas final... Bennett, mejor dicho.
Al final es tu escenario, sí. O sea, de hecho yo empecé interpretación a raíz de eso. O sea, a raíz de un poco la tensión que yo tenía, eso me ayudaba a salir de dijéramos, el escenario. Entonces... Bueno, pues cada vez que hacía un cliente yo interpretaba y me hacía feliz y me hacía estar tranquila.
¿Para qué persona es tu libro, Sonia?
Para mí. O sea, mi libro yo lo escribo para mí, mi libro es una terapia, o sea, de hecho, cada vez que yo escribo me hago de psicóloga a mí misma, he llorado, he reído, me ha hecho evolucionar, me he perdonado, me he querido.
¿Pero qué tenías que perdonarte? Si en esta entrevista creo que lo tienes muy claro.
Sí, lo tengo muy claro.
¿Por qué tenías que perdonarte?
Porque yo me sentía mal, porque yo, o sea... Yo he sido una persona que no he tenido nunca autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me la hundió más porque yo decía, joder, es que no valgo para nada, fíjate lo que me he tenido que dedicar. Y en realidad, esto lo que me hizo es evolucionar aún más. ¿Por qué? Porque yo decía, jo, es que cada vez que yo iba con un cliente me hacía aprender. O sea, yo he dado con clientes multimillonarios que pasaban de un millón a cero en un momento. Entonces, Me contaban por qué, cómo pasaban de cero a un millón. Entonces, aprendía con cada cliente. Y yo decía, esto me ha servido para ver que los multimillonarios también se caen. Y que no pasa nada, que la vida es así. Y que tienes que aprender de tus errores.
¿Te has acercado a un mundo que de otra forma no te habrías acercado nunca?
Eso es.
¿Crees, no?
Y entonces he conocido a gente que me ha hecho evolucionar. Y tengo muchos contactos de gente que... Si mañana tengo un problema, sé que me van a ayudar.
¿Y si te hubieses enamorado de algún cliente?
Me he enamorado de clientes.
¿Te ha pasado?
Sí.
¿Te has enamorado de algún cliente?
Ay, Sonia, esto no tienes que contar.
Un momento, a ver.
Mariló, que esto es...
Sí, sí. Bueno, lo estaba pensando ahora mismo porque digo, vamos a ver. ¿Te has podido enamorar de un cliente?
Sí, sí.
Vamos, sin que sea la película Pretty Woman.
No era Pretty Woman.
No,
no era Richard Gere tampoco.
No era Richard Gere, claro. No, pero... ¿Te has enamorado?
Me he enamorado de un cliente, sí.
Porque claro, yo estaba pensando, perdona, en la percepción del amor en todo esto, ¿no? O sea, no sé.
A ver, yo me enamoré de un cliente, pero luego vi que en realidad me enamoré yo, él no. O sea, yo conocí en Marbella a un cliente, un chico guapísimo, que además sexualmente era buenísimo, o sea, no os podéis imaginar. Y entonces me empezó a llamar, me empezó a perseguir. Yo estaba en Marbella, yo en Marbella iba un fin de semana sí, otro no. Y entonces lo conocí en Marbella, me empezó a llamar en la agencia de Marbella y después me persiguió en Madrid. Y era un millonario y bueno, yo me enamoré de él, pero me enamoré yo, él no. Entonces, claro, empecé ya a quedar con él por fuera de la agencia y me di cuenta que yo era un capricho para él. Pero bueno.
¿Y te rompió el corazón?
Sí. Sí, básicamente. Pero bueno, lo viví, lo sentí, fue un tío increíble, sexualmente era muy bueno y ya está. Y pasó y pues como si hubiera sido fuera, ¿no? Pero...
¿Y cuál es el mecanismo para que esto no te volviera a pasar? Que no lo sé si te volvió a pasar con otra persona, pero ¿hay un mecanismo que tú estableces para no enamorarte más de un cliente?
No. No hay, yo, o sea, siempre lo pensaba, ¿no? Y decía, venga, pues ya ahora mi cabeza va a pensar que esto es solo trabajo, pero no puedes hacerlo. O sea, yo siempre pensé que tenía que crear una técnica para no enamorarme. No hay técnica. O sea, el corazón manda y por mucho que tú quieras no enamorarte, cuando llega, llega. Entonces, sí que es verdad que jamás me enamoré nunca más de un cliente, pero sí que he tenido muchos... amigos, gente cercana y gente muy querida. Entonces, es que yo estoy agradecida a esto. De
¿Cómo,
verdad,
¿cómo es tu vida ahora, Sonia? No sé si sigues con ellos, si no. ¿Cómo es tu vida?
Pues mira, actualmente me dedico yo, me fui a la quiebra por un tema financiero. Nosotros, yo estaba casada, me metí en unas hipotecas, bueno, pues una serie de negocios, una serie de cosas con mi exmarido. En una hipoteca que en su momento no podía pagar, más alta de la cuenta. Y ahora me dedico a trabajo para el mismo banco que en su día me dio las hipotecas.
O sea, trabajas para el mismo banco que en su día te quitó todo.
Sí, sí, sí. Entonces, vendo pisos de ese mismo banco que embarga. Y realmente, claro, o sea, yo siempre culpé al banco. Fíjate, los bancos no, si es que la culpa la tenía yo. O sea, no me metí en una cosa que no podía pagar y la cagué. Entonces, bueno, pues hoy en día ayudo a la gente un poco a lo mismo y estoy enamorada. O sea, yo vivo en las notarías y estoy enamorada de ese banco porque además es uno de los mejores bancos que hay en España a la hora de dar posibilidades a gente que no puede económicamente. Y, y de verdad agradecidísima, porque es que cada vez que llego a una casa de ellos digo, madre mía.
¿Quién sabe esta historia? Ahora todo el mundo.
Ahora todo el mundo, te iba a decir.
Ahora todo el mundo con el libro.
Con el pero, libro y con nosotros aquí.
Pero, Sonia, esta historia, no sé, ¿tú la mantenías oculta? No.
A ver,
el libro ha sido un shock para mucha gente, no lo sé.
A ver, yo la he mantenido en secreto mucho tiempo, porque lo que os digo, porque me daba vergüenza, hasta que de la vergüenza pasó a contárselo a todo el mundo. Entonces,
¿se lo has contado a tu hijo?
Sí, sí. A mi hijo se lo conté un día, le dije, mira, cariño, mamá tuvo que hacer esto porque se viene una situación económica complicada. Y cuando yo se lo conté a mi hijo, y mi hijo me dijo, mamá, ¿qué lo has hecho por mí? Pues es que me parece increíble, entonces. Si un hijo te dice eso, o sea, realmente, ¿qué te importa lo que piense la gente? Si lo que es más importante para mí, que es mi hijo, te dice eso. Y tu madre, que es mi luz, que es, o sea, lo mejor que me ha pasado en la vida, te diga, pues hija, ¿qué vas a hacer? O sea, yo me sentía juzgada por mí misma, y cuando me di cuenta que nadie me juzgaba, que era yo, dije...
Sonia, ¿tú crees que hubiese sido diferente la visión de la gente fuera si en vez de hacerlo por necesidad, en este caso una quiebra financiera, hubiese sido algo que tú te levantas un día y tú dices, yo quiero ser score?
Sí, supongo que sí. Pero claro, yo ahora, desde el lado que lo veo, lo entiendo. O sea, lo que entiendo es que ¿cuál es el problema? ¿Que la gente juzga eso o me juzgo yo, que a lo mejor lo juzgo yo y la gente no lo juzga? Pero es que yo creo que es un trabajo más. O sea, no deja de ser un servicio de acompañamiento que luego tiene sexo o no, según el cliente, pero es que hay gente que le gusta hacerlo y de hecho a mí me gustaba hacerlo y me gusta hacerlo. O sea, yo conservo clientes y realmente no veo el problema. O sea, si tú no ves el problema y es algo que hay que... A ver... ¿Qué es lo que os he dicho antes? No quiero que las chicas ahora que no tengan trabajo digan, ah, yo voy a hacer... No, o sea, que lo valoren mucho porque hay cosas también que son malas. Y no dejas de tener... Hay veces que yo he pasado miedo también, ¿no? De ir a hoteles y decir, madre mía, no sé qué me voy a encontrar aquí. A lo mejor es un tarado, te encierra y... No me ha pasado nunca, pero tienes ese miedo, ¿no? Pero...
Y sobre todo también, Sonia, un poco por diferenciar, ¿no? La parte de score, como tú comentas, yo... entre comillas, no sé exactamente, pero bueno, elijo clientes, tengo un sitio, voy yo. Es una cuestión más quizás de tu poder elegir a el hecho, por ejemplo, de cuando hablamos de prostitución en un polígono, frío, noches, con un chulo alrededor, controlando todo, con gente con la que tú realmente no quieres estar, cuando tú no quieres estar... Claro, creo que son dos cosas muy distintas.
Eso es que yo he tenido la gran suerte que he tocado con la parte buena del sector. Claro. Claro, hay gente que no, o sea, que están extorsionadas, gente que lo hacen por obligación, que lo que tú dices en la calle, yo no, claro, yo iba de señorita a un hotel, si yo llego al hotel y no me gusta el cliente, yo digo, ay, he tenido un problema, me voy. Entonces, claro, es diferente. Claro. Me pagan en el momento, me voy, estoy media hora en hoteles exclusivos, con gente exclusiva. Claro, yo he tenido mucha suerte. Claro.
¿Por qué lo llamas escondite secreto?
Porque era mi escondite secreto. Y sobre todo porque yo vinculo, cuando yo monté la agencia, la monté en un sitio muy exclusivo de Madrid, en una zona muy exclusiva. Y yo cuando llegaba a ese sitio, yo tenía paz. Yo tenía como un estilo apartamento con gente exclusiva. Y llegaba a ese sitio y era como mi escondite secreto, ¿no? Entonces, es mi escondite secreto porque nadie lo sabía, solo lo sabía yo. Y porque ese sitio me transmitía paz. Entonces, yo llegaba a ese sitio y me olvidaba de todo. O sea, era una sensación de paz, de tranquilidad. Venían mis clientes, nos reíamos. Las chicas me contaban sus cosas, yo a ellas. Teníamos clientes... que claro que todas los conocíamos y cada vez que venía a uno le llamábamos el tres minutero.
Me hago idea. Sí, no me mires así, me hago una idea.
Yo me hago una idea también.
Sonia, habrá una... No, perdón, no. Mi siguiente pregunta, ¿habrá una segunda parte con ese tipo de anécdotas? Porque esto también es jugoso.
Claro, parte 2. Claro, no sé si eso lo cuentas en el libro, lo del tres minuteros.
O derivados, vaya.
Sí, lo cuentas en el libro.
Claro.
Claro, o sea, cuento un poco, pues sí, el estilo de clientes que... Pues eso, pues que teníamos motes para ellos y cosas que, bueno, pues que nos reíamos entre nosotras, anécdotas que un poco nos pasaban y nos contábamos. Teníamos... Bueno, pues un vínculo entre nosotras y la verdad es que, a ver, yo cuento la parte bonita porque de verdad que yo lo he vivido así. O sea, la parte fea es el tema de juzgarme, ¿no? Pero la parte bonita y en cuanto a lo que me contáis de segunda parte, pues seguramente. Pero seguramente porque, o sea, porque ya me he aficionado, ¿no?
Bueno, a pues contarlo, escribirlo.
A escribirlo y
quedarme, a soltarlo,
eso
¿no?
Es. Y yo creo que al final, si lo sueltas, te quedas tranquila. Entonces, bueno, pues ahora mira, me habéis dado la oportunidad de contarlo aquí y me ha hecho pues evolucionar un poquito
¿Cómo
más.
¿Cómo te has sentido contándolo
muy
aquí?
Muy cómoda. A ver, la verdad es que vosotros me habéis ayudado mucho en el sentido de que sois muy cercanos, habéis entendido todo y muy feliz, ¿no? O sea, claro, me acompaña eso.
Yo había elegido una canción para terminar de Pretty Woman. ¿Qué hago? ¿La pongo o no?
Pregúntale a Sonia.
No, Sonia.
Hola.
No lo sé. ¿Tú has visto la peli?
Sí, claro.
Porque claro, ella, Julia Roberts, empieza en la calle, ¿no? Y tal.
Claro, yo no.
Pero después, yo creo que ella se convierte más en una escort porque... Le acompaña, va de viaje con él.
Yo empiezo al revés.
¿Se convierte en una escort ella?
Yo creo que
en
sí.
¿En la película Pretty Woman?
Sí, yo creo que sí.
¿Dulcifica esta película la prostitución?
Sí, claro. Y la dulcifica esta historia, y yo creo que la dulcifico yo, pero la he dulcificado porque en realidad es lo que yo he vivido. Pero
yo era, hablando contigo, era mi único miedo, ¿sabes?
Claro.
Mi único miedo es decir, bueno, estamos dulcificando.
Claro,
prostitución.
Sí, no, y por favor que las chicas no se dediquen a esto, o sea, ya me dedico yo sola.
Entonces la pongo.
Pola. Gracias.
Mi escondite secreto, Sonia Valverde, gracias.
A vosotros.
Gracias, Sonia.
Gracias.